Momento Económico. Radio UNAM y el Instituto de Investigaciones Económicas presenta
Momento Económico.
Un espacio para charlar sobre temas económicos que le interesan a usted.
Acompáñenos.
Bienvenidos a Momento Económico, coproducción del Instituto de Investigaciones Económicas y Radio Universidad. Les saluda Irma Manrique, investigadora del Instituto de Investigaciones Económicas, hoy jueves 28 de octubre de 2010. El tema de hoy es el proceso de la intervención del Estado en la industria petrolera mexicana, una intervención condicionada. Bueno, para ello tenemos justamente a una súper especialista en el tema, que es nuestra compañera, la maestra Saraí Ángeles Cornejo. Bienvenida, Saraí.
Muchas gracias. Buenos días.
Buenos días. Nuestros teléfonos en el estudio, 55 36 89 89, cuenta con cuatro líneas. Para comunicarse desde el interior de la República, está el teléfono LADA sin costo, 01 800 505 2688. La dirección de correo electrónico para que nos manden sus mensajes es una sola palabra: momentoeconomico@servidor.unam.mx. Saraí Ángeles Cornejo tiene estudios de doctorado en la Universidad Complutense de Madrid. Es maestra en Economía y Política Energética y Medio Ambiente por la Universidad de Bariloche, Argentina, y maestra también en Estudios Latinoamericanos por la UNAM. También es licenciada en Economía por la Universidad Nacional Autónoma de México. Es investigadora de nuestro Instituto de Investigaciones Económicas dentro de la Unidad de Economía del Sector Energético y es catedrática de la Facultad de Economía de la UNAM. Entre sus publicaciones podemos mencionar Intervención del Estado en la Industria Petrolera, Privatización Monopólica y Desnacionalización de Pemex, ¿hasta dónde?, y El Rumbo de la Industria Petrolera. Pues muy bien, mucho hemos hablado ya tanto del potencial petrolero como con el que cuenta nuestro país, como de los dividendos que este recurso no renovable genera, así como de la situación que guarda Pemex actualmente. Sin embargo, pocas veces se ha abordado el tema del tratamiento dado al petróleo por nosotros mismos. ¿Cómo entender la explotación del petróleo de nuestro país, Saraí, a través del siglo XX, en contraste con cómo lo hace actualmente?
Pues mira, en primer lugar, México fue, diríamos, agraciado por la naturaleza, dotándole de recursos naturales en materia de hidrocarburos y de otros energéticos. La situación que se plantea en nuestro país, como mencionas, tomando el siglo XX, tenemos que, muy al principio, y diríamos que antes de la revolución, el periodo largo que llevó el porfiriato, Fue un periodo en donde desde dentro, desde esa intervención del Estado, la legislación, aquellas ordenanzas reales de 1783 que decía la corona, las minas, o sea, los recursos que están debajo de la superficie son mías. Cuando en 1884 el gobierno de Manuel González, que entonces, bueno, se toma como parte del porfiriato, cambia ese código de minas y dice,
efectivamente,
el petróleo, las minas y todo, pasan a ser del propietario del terreno. Después viene, en ese mismo año, el Código Civil del Distrito Federal, que es aplicable a toda la República, y dice, son propiedad del dueño del suelo, todos esos recursos, y del subsuelo. O sea, ya se adopta toda esa legislación o el derecho que priva en Estados Unidos, en el derecho sajón. Posteriormente, en 1901, incluso cambia la legislación Porfirio Díaz para decir ni siquiera son necesarias las concesiones. O sea, durante todo ese periodo, y da libertad de explotación, incluso de expropiación de los terrenos. Pues no olvidemos aquella bellísima película de La Rosa Blanca, de cómo se iban apropiando de los terrenos de donde había
hidrocarburos.
Bien. En ese momento las empresas, principalmente norteamericanas, después llegaron los británicos, fueron los beneficiarios de todos esos permisos, etcétera, de tal forma que diríamos que la primera empresa que se formó en México, Exploraciones del Golfo, en 1890, lleva a cabo también la primera exploración para tratar de sacar petróleo, ¿no?
Sí, sí.
En fin, diríamos que toda esa primera etapa de explotación ya comercial del petróleo que llega propiamente hasta la Revolución fue una etapa donde el petróleo pues no se aprovechó básicamente para las necesidades del país, sino para el usufructo de las empresas extranjeras. Y que llevaron a cabo, como todos sabemos, una explotación voraz y que significó una pérdida enorme de la soberanía, porque eran prácticamente cotos de las empresas transnacionales donde no podía entrar población mexicana. Esta situación, diríamos, apoyada desde dentro por el gobierno,
por supuesto,
mexicano. Entonces, viene una segunda etapa que ya es la etapa de intervención, diríamos, directa del Estado. Primero con la revolución que lleva como consecuencia la Constitución mexicana, que en su artículo 27 señala que son propiedad de la nación, y ese punto es tan importante que no se nos debe olvidar, porque hubo mucha confusión incluso ahora con la reforma energética, en el sentido de que decían, bueno, se va a privatizar, se le quita la propiedad a la nación. Eso no se le quita la propiedad a la nación, está en el derecho internacional, incluso diríamos que el secretariado de la OCDE ahora que manda un informe sobre lo que fue la reforma energética en materia de gobierno corporativo señala, bueno, al Estado, esta es otra cuestión que habría que decir, no es el Estado en sí, si se toma como Estado-Nación, okay, es el propietario, pero el Estado como una institución es el representante de la nación, pero no es el propietario, y esto ha habido una discusión muy interesante porque se dice son las empresas estatales las dueñas, no es cierto. Es la nación la dueña.
La nación,
la administradora de esos bienes es la empresa estatal, que por cierto, pues cambia a partir de la reforma energética el término de organismo descentralizado a empresa estatal, ¿no? Con determinadas características y funcionamiento. Bien, la revolución tiene ese efecto de rescatar para la nación esa gran riqueza que son los hidrocarburos y los energéticos, y un hecho importante es la explotación de ellos la debe realizar la nación a través del Estado y a través de la empresa, de manera exclusiva. Además, todo ese periodo, ya con el cardenismo, con Lázaro Cárdenas, que en 37 funda la CFE y en 38 Pemex, van a ser los pilares que va a impulsar su crecimiento de estas dos industrias. No olvidemos que gas estaba dentro de la industria petrolera.
Sí.
Cada vez con esta reforma neoliberal la han ido separando, ¿no?
Sí.
Bien, y ese impulso a este sector energético se hace con el propósito de impulsar el desarrollo económico del país, y básicamente ese desarrollo estuvo impulsando a partir del modelo de sustitución de importaciones, ¿no? Esto dura pues hasta 1982, cuando a partir de las negociaciones de la deuda externa, el gobierno de Miguel de la Madrid y las élites de este país aceptan los términos que imponen los acreedores internacionales para la renegociación temporal de la deuda externa, en los cuales vienen implícitos ya, insertos, diríamos, todas las políticas del modelo neoliberal, que es parte, diríamos, es el instrumento, ese modelo neoliberal, de todo ese nuevo patrón de acumulación llamada globalización que llevan a cabo las corporaciones transnacionales, que a través de todas esas políticas van abriendo las industrias del sector energético, en este caso la industria petrolera, para que entre ese capital transnacional a la industria. La privatización no va en el sentido de privatizar, en el caso de México, a la empresa, que ese es algo muy interesante porque es todos los gobiernos sí. Han uh-huh. dicho no vamos a privatizar Pemex, CFE, uh-huh. decían también Luz y Fuerza, pero pues ya quedó liquidada, que también entra dentro de ese mismo cauce de la privatización. No sí. es el momento de hablar de ello ahorita, pero incluso llegó un momento en que Fox dijo, no vamos a vender ni un solo clavo de Pemex, ni de sí. CFE, ni Luz y Fuerza. No se trata de eso, se trata de que esos capitales entren a la explotación de la industria, de todas las actividades que incluye la industria petrolera. Y el sumum clímax fue esta reforma petrolera de 2008. Bien. Entonces, aquí esa intervención del Estado es una intervención neoliberal en el sector energético. Se aplican todas las medidas políticas que se llevan a cabo en el mundo para abrir a la inversión o a los inversionistas extranjeros, que son las grandes corporaciones transnacionales energéticas, esas áreas del sector energético, actividades que estaban a cargo de Pemex, CFE y Luz y Fuerza, en todo caso, ¿no? Ya uh-huh. nos vamos a olvidar ahorita un poquito de Luz y Fuerza.
Bueno, pero ya está, pero como era quedó establecido.
Como quedó establecido, incluso en la misma reforma.
Sí.
El término, el concepto de privatización no es solo la venta de las empresas, sus activos, etcétera, sino distintos autores, y yo aquí retomo simplemente por cuestión de tiempo, la definición que da Naciones Unidas. Privatización significa apertura de mercado, reforzamiento de los mecanismos de mercado. Y tres formas de privatización que se han aplicado en el mundo. Primero, es, y más importante, es que las actividades de las industrias energéticas, en este caso del petróleo, sean realizadas por inversionistas privados, aquellas, esas actividades que realizaban los organismos descentralizados, ¿no? En este caso Pemex. Y esa es la más importante, y esa es la que se ha aplicado en nuestro país y en la reforma energética en el artículo 6 de la ley reglamentaria. Señala eso, todas las actividades de Pemex y sus organismos descentralizados, ellos podrán, estos organismos, realizar contratos con terceros, empresas, personas morales o personas físicas. O sea, se abre, o sea, se privatiza
la actividad.
Toda la industria petrolera.
Bueno, pero en actividad.
Las actividades que realiza Pemex, pues si está a cargo de la industria petrolera, es toda la industria petrolera y sus organismos descentralizados, ¿no?
Bueno.
Esa es una parte importante, pero habría que después ir desglosando otras.
Sí, muy bien. Pues vamos a hacer un puente musical y regresamos. Por favor, quédense con nosotros.
Está escuchando Momento Económico.
El Instituto de Investigaciones Económicas, la Universidad Juárez Autónoma de Tabasco y otras instituciones académicas invitan al 15º Encuentro Nacional sobre Desarrollo Regional en México, AMESIDER. El tema a abordar en esta ocasión es situación actual del país, políticas públicas y desarrollo regional sustentable. El encuentro tendrá lugar del 16 al 19 de noviembre de 2010 en el Centro Internacional de Vinculación y Enseñanza de la Universidad Juárez Autónoma de Tabasco en Villahermosa, Tabasco. Los interesados deberán visitar la página electrónica www.amesider.org.mx o bien comunicarse a los teléfonos 5623-0100, extensión 42449.
El teléfono en cabina 55-36-89-89.
Continuamos en Momento Económico.
Saraí, me parece muy importante que nos hables de esas primeras empresas petroleras que entraron al país y trabajaron con el petróleo mexicano. Me parece importante para que nos contrastes con la actividad o la forma en que entró en actividad Pemex. Es decir, ese inter.
Perfecto. Mira, las primeras empresas más conocidas fueron, pues, el Águila y la Huasteca Petroleum. Una de propiedad de un norteamericano, Duhoney, y la otra de un empresario británico, Pearson. Ellos, fíjate la cómo fueron comprando lo que las empresas ya existentes. Solo el caso de Pierce, por ejemplo, que es diferente de Pearson, él vendió, siendo norteamericano, vendió las acciones de la empresa que ya tenía aquí, porque la primera etapa en México, pues sí, las exploraciones que se hicieron ya a nivel de perforación y empieza la etapa comercial de la ya como industria petrolera, pues muy incipiente, fue en 1869. Pero realmente la, diríamos, la necesidad era la utilización de los derivados del petróleo. De ahí que la cuestión de las refinerías y para producir querosene y otros productos era, incluso se llegó a importar petróleo de Pensilvania para procesarlo aquí en los alambiques. Incluso hubo una empresa que producía hasta 4,000 litros de querosene y otros productos, ¿no? Entonces, esta empresa dedicada a esa destilería vendió sus acciones ya a la Exxon, la que ahora es la Exxon, entonces Standard Oil of California, ¿no? Y se queda incluso con un 35% de las acciones. Y esas dos, el Águila y la Huasteca, van a vender después, en 1925, primero a la Standard Oil, hoy sí, Exxon. Y el Águila va a vender años después a la Royal Dutch Shell, que es el grupo, o sea, son las dos grandes transnacionales de siempre, ¿no? Y que siguen a la cabeza. Y esto es importante porque, en términos generales, esta etapa neoliberal es como esa vuelta, por eso decíamos, fue una intervención de tipo liberal, es la vuelta al neoliberalismo adaptada a la etapa actual. Liberalismo a la etapa actual, como le llamó Friedman, neoliberalismo. Esto no es un invento, digamos, de los izquierdosos o qué tal.
Así le llamó Friedman,
justo, sí, ¿no? En el subtítulo de su libro, La libertad de elegir. Bien, ¿y por qué diríamos un poco esa adaptación? Bueno, porque el capitalismo ha seguido su desarrollo y después de esa etapa del estado del bienestar llega pues a una crisis profunda, ¿no? En donde el déficit, monetaristas procedentes de ese pensamiento liberal, Friedman en particular, dice, bueno, pues hay que combatir. Los déficits son el origen de la inflación y por lo tanto con política monetaria, ¿no? Sí. Y no vamos a entrar en esas cosas, pero otra cuestión muy importante
porque
es actualización.
Mira, hacer hincapié en esto es realmente de interés porque esto te va llevando a la explicación de lo que es el neoliberalismo hoy.
Sí.
Te lo explica de cuerpo entero, pero en fin, no es el momento.
No, pero otro elemento importante que sí quisiera mencionar aquí es que Hayek dice, por ejemplo, establecer la competencia diríamos, libre competencia, pero como está hoy o se ha desarrollado a nivel monopólico u oligopólico. Y esa es una cuestión muy importante,
¿sí?,
que habla de ese desarrollo y de esa actualización de ese liberalismo. Hay párrafos él donde dice ya no se puede estar hablando de la libre competencia como en aquella época donde eran empresas, era un mercado de libre competencia, donde el tamaño de las empresas y el poder del mercado que tenían en todo caso no podían fijar precios porque eran tanto los, no había barreras de entrada y salida a los mercados, bueno, al menos pues en teoría, sí. Aunque
de hecho siempre se fundamentó en oligopolios, ¿verdad? Esas empresas, bueno, que parecían competir, pues sí.
Bueno, tenemos que una etapa que marca pues el inicio de los monopolios es la crisis de 1873, en donde se desarrollan tremendamente y que entran en crisis toda esa etapa en la crisis del 29, y después viene esa recomposición del capitalismo a ese estado del bienestar, sí. Es entre en crisis y viene toda esta recomposición, pero ya en manos del gran capital transnacional, que es a partir de cuando entra en crisis al principio de la década de los 70, fines de los 60, y entra toda esta etapa neoliberal, ¿no? Y en esta etapa neoliberal también, por ese parecido que hay con aquella etapa liberal de fines de del siglo XIX y principio del XX, es que es también la vuelta, la apertura de toda esta industria petrolera, limitémonos a ella, a esas empresas transnacionales. Y hoy tenemos en México, bueno, yo recuerdo la imagen de Calderón días antes de la reforma, allá en Estados Unidos, al lado de David Rockefeller, ¿sí? Se habían firmado una serie ya de acuerdos supuestamente para investigación y demás de Pemex con esta empresa y con otras empresas transnacionales, y además vemos cómo las empresas de servicios transnacionales de Halliburton y tres empresas que son las grandes controladoras, diríamos, de este sector, pues son las que están operando, ¿no?, en México. Sí. Vemos lo que están haciendo y las receptoras de los grandes contratos, ¿no?, en México.
Así es.
Entonces es la vuelta en términos generales de las corporaciones transnacionales a la explotación petrolera.
Fortalecidísimas además.
Sí, pues todo el desarrollo con que ellos tienen el control sobre todas estas, sobre todo las empresas de servicios, el control tecnológico, ¿no?
Bueno, en su tiempo, bueno, en un tiempo, digamos, nos ubicaríamos en el periodo de los años 60, 70, digamos, ¿por qué México no desarrolló a un nivel más alto su petroquímica, ni tampoco satisfizo su consumo interno de manera intensa? Y bueno, y por consiguiente ha evitado también el alto nivel de importaciones de derivados del petróleo.
Decíamos que esa etapa liberal, sí, primera, sí, propiamente termina con la caída de Porfirio Díaz y el inicio de la Revolución Mexicana, y de allí la Constitución que va a proteger y va a rescatar para la nación la propiedad de estos recursos naturales de hidrocarburos y demás energéticos, ¿no? Y la explotación de manera exclusiva, cosa que se ha roto por este concepto claro de privatización, que decimos no es solo la venta de empresas, sino el que las empresas privadas entren a realizar las actividades que tenía por, diríamos, el mandato constitucional que realizar, sí, Pemex, ¿no? Bien, el punto clave es que ha sido el Estado mexicano, sí, con su intervención, tomando como lineamiento y el espectro bajo el cual actúa todo ese modelo neoliberal y aplicándolo a todo el sector energético y en particular al sector petrolero. Y la pregunta inicial me parecía pues interesante, porque ¿qué hemos hecho los mexicanos, sí, con nuestro petróleo?
Hubo oportunidad de hacerlo.
En ese periodo, sí, lo hizo. En el periodo de la revolución a 1982 hizo lo mejor que pudo en las condiciones que pudo. No hay que olvidar que México pues es un país subdesarrollado en ese momento, bajo el modelo de sustitución de importaciones, pues se dependió comercial, tecnológica y financieramente del exterior, y básicamente pues la industria petrolera siguió importando todos esos insumos y tecnologías que requería del exterior. No hubo un desarrollo a pesar, fíjate, hasta 1965 que se funda el IMP como el brazo tecnológico de Pemex, pero pues fueron pocos años y en realidad hay un control muy fuerte, diríamos, de un sector de importante de importación, es toda la importación del equipo.
Ese es un, ha sido un grave problema.
Y las tecnologías, y no se lanzaron, o sea, allí es cierto, no hubo una meta de un desarrollo tecnológico más alto, ¿no? De impulsar sus propias tecnologías y demás.
Porque se temían, Saraí. Me recuerdo incluso que sí hubo hasta exportación de tecnología, bueno, hacia países
ya cuando empezó
menos desarrollados.
Ya, sí. Uh-huh. Bueno, el ingeniero Campos señala cómo se vendieron patentes desde la refinación y demás. Ajá. Pero vemos que, por ejemplo, durante ya el auge petrolero, en esta etapa que empieza, diríamos, auge marginal, exportador de reconversión de México en exportador marginal, cuando Echeverría, que se empiezan a exportar los excedentes petroleros de la producción petrolera, es cuando vemos que incluso, a mí me tocó ver ya plataformas que se construyeron en de perforación que se construían en México. Me acuerdo que era una empresa Lanzagorta. Pero bueno, ese periodo de, diríamos, de los años 30, pongamos, de 1938, en que se aplica ya, pues, la Constitución a 1982, no hay un desarrollo mayor de la petroquímica. Acuérdate que en México ese desarrollo rapidísimo de la petroquímica se da a partir de los años 60,
eso
70.
Que decía yo.
Y va a ser la crisis o los primeros signos de la crisis del modelo de sustitución de importaciones, que según la CEPAL, esa crisis se caracteriza por el estrangulamiento financiero de ese modelo. Porque México es sustitución de importaciones, pero no el exportar esos productos ya no primarios, sino con cierto desarrollo de industria o cierta industrialización,
con,
¿no?
Con mayor valor agregado.
Exacto, digamos, ¿no? Entonces todo lo importa y eso significa gasto de divisas, se tiene que ir endeudando, en fin. Entonces, a partir de el gobierno de Echeverría, hay todo incluso un diagnóstico de la situación de esa quiebra ya del modelo de sustitución de importaciones y se plantea sobre todo el cómo acabar con esa dependencia financiera. Y entonces empiezan los grandes proyectos, ¿no?
Sí.
Y es la transformación de las materias primas y fundamentalmente del petróleo para el impulso de la producción de fertilizantes y todos los petroquímicos. Entonces, hay esa expansión. El punto clave aquí va a ser la crisis energética que va a ser, digamos, disparada o se acelera o se demuestra, porque ya venía desarrollándose, a raíz del embargo petrolero en 1973 de los árabes de sus exportaciones a Estados Unidos. O sea, hay un boicot que ellos dicen no vamos a exportar a Estados Unidos ni a los países aliados de Israel en la guerra del Yom Kippur. Porque México, al ver que los precios del petróleo en el mercado internacional en fines de los años 60 y principios de los 70 iban cayendo. Entonces, ¿para qué gastar en exploraciones y demás? Al menos esa es la versión del director de Pemex en ese entonces. Entonces, había que mejor importar. pero toca ese momento donde los precios se van cuatro veces arriba de fines de 73 a principio de enero de 74, que entonces México tiene que pagar en importación del petróleo mismo, ¿no? Sí. Y entonces empieza toda esa política de impulso a la producción petrolera y lo que queda va a la exportación. Pero no hay que olvidar que toda esta política o este modelo neoliberal, yo digo, tiene un componente que es la creciente alianza, podrías decir, subordinación, aceptación a la estrategia petrolera de Estados Unidos,
por supuesto,
a nivel internacional, claro, que lleva a cabo en ese periodo 73-74, que fundan la Agencia Internacional de Energía, que plantea toda una estrategia de los países desarrollados encabezados por Estados Unidos para reducir la dependencia de estos países del petróleo árabe y animar a otros países, entre ellos México, a que aumenten su producción y su exportación, y para ellos les dota de créditos. Y entonces ya viene todo ese binomio petróleo-deuda externa. Sí. Y entonces esa alianza de México desde entonces se va a fortalecer cuando entra López Portillo con esa estrategia del auge petrolero, pero fue una estrategia también consensada con las élites y las cúpulas sindicales. Entonces, sí, ¿qué hemos hecho con nuestro petróleo? Bueno, pues ahí está esa decisión de las élites, los gobiernos y cúpulas, de aumentar la producción de petróleo, o sea, gastar esos recursos de hidrocarburos con fines de la exportación y contribuir a satisfacer el abasto petrolero de Estados Unidos, sí, que es, diríamos, contribuir a la seguridad nacional de Estados Unidos, porque para ellos eso significa contar, sí, claro, con un abasto seguro de energéticos.
Así es.
Y entonces vemos, pues, que esta política, ese componente en México de esa aplicación del modelo neoliberal en el sector energético, está dentro de ese componente de esa subordinación del país a esa estrategia de Estados Unidos.
Ciertamente.
Justo cuando la crisis de la deuda externa, pues todos los libros de los actores principales, Gurría y demás, señalan que ellos fueron a negociar con el Tesoro norteamericano, es decir, con Estados Unidos y los bancos acreedores y finalmente los organismos financieros como el Fondo Monetario Internacional y el Banco, donde Estados Unidos tiene incluso poder de veto. Entonces, ahí son, o sea, como México se pliega más a Estados Unidos.
Quedó subordinadísimo ya.
Ya, porque ellos dictaron los términos, sí, de las políticas en donde venía inserto ese modelo neoliberal.
Sí.
Y si le seguimos, pues después el Tratado de Libre Comercio.
Bueno, eso te iba yo a preguntar.
Y después viene el ASPAN, ¿no? Uh-huh. Y ahora hasta el Plan Mérida, ¿no?
Pues bien,
digo, y la reforma energética, que es clave.
Fue un parteaguas justamente el 82, ¿no? Ya sí, cuando se declara crisis de deuda en este país, es que, bueno, ya ha ocurrido todo eso, ya se hizo el planteamiento y ya se subordinó el país. Pero, ¿cuáles son las características del manejo de este recurso y de Pemex a partir de la firma del Tratado de Libre Comercio? Es muy importante porque es otro, lo que estabas tú planteando ahorita. Es un paso más, pero ¿en qué sentido?
En el sentido de cómo estos recursos realmente, diríamos, me atrevo un poco, aunque dudo, de decir que es estos recursos de hidrocarburos del país han sido la reserva de Estados Unidos.
Bueno, yo no lo dudo, yo estoy segura.
En la medida en que en que más del 50% de esa producción ha ido a la exportación y sobre todo más del 80-90% a Estados Unidos. Sí. Ahorita, pues, se ha llegado, se echaron, ¿qué hicimos con los recursos de hidrocarburos que se manifiestan en qué? En las reservas probadas.
Sí.
Por lo pronto, tú dirías, bueno, es que falta mucho de explorar y entonces habrá reservas probables, reservas posibles, las 3D famosas, ¿no? Pero en realidad lo que se acumuló de reservas durante el auge petrolero, pues ha sido el capital que incluso en el libro que próximamente estará ya en el mercado de análisis de la reforma energética, el ingeniero Hickman dice precisamente que fue una de las políticas de la reconversión industrial, el aprovechar, sacarle el beneficio a ese capital acumulado que eran las reservas. Bueno, le sacaron tal beneficio que en 1982 las reservas eran de 72.008 millones de barriles. Y en este primero de enero de 2010, y eso que aumentaron, porque llegaron un momento en que eran de 11, son de 14 mil millones.
Es casi ridículo.
De barriles de petróleo equivalente. Uh-huh. Entonces, esas reservas se han consumido y vemos las dificultades, a pesar de que desde 1982 toda la aplicación de las políticas macroeconómicas fueron reduciendo los presupuestos del Pemex y de las demás empresas energéticas, de tal manera que se redujeron las inversiones no solamente en exploración y demás, ¿no?, sino incluso hasta las de mantenimiento.
Sí.
Y a la vez, eso fue un debilitamiento que llegó a este nivel de, sí, si no hay exploración, llegó hasta que llegó Fox y vio, decía, ya era insostenible. Eso de la sustentabilidad era simplemente
una palabra.
Una palabra, porque toda esta seguridad energética del país es insostenible, no es sustentable. Bien, entonces empiezan el aumento de la inversión en exploraciones cuando Fox. Sí. Pero fíjate, apenas en las de 11 mil millones de barriles las logran aumentar a 14. Pero incluso era tal el consumo de esas reservas que la restitución de ellas pues llegó a niveles verdaderamente de 25%. Ahora la han aumentado a 77%. Pero es muy engañoso porque dice, pues sí aumenta mucho. ¿Pero qué quiere decir? Que se sigue consumiendo de ese stock de reservas.
De ese 77%,
se sigue
la mayoría.
Consumiendo, sí, el 77%.
Sí.
Queda un 20-tantos% que se sigue echando mano de esas reservas. Tan así que los datos de Pemex dicen, bueno, antes se bajaba, las reservas, bajaron un 6% y ahora se recuperan un 3%. Se ha bajado ese.
Efectivamente.
Pero seguimos en un proceso de reducción. Y esa reducción pues ha llevado a una reducción de la producción petrolera, sobre todo por el desplome de la producción de Cantarell, ¿no?
Particularmente. Ha sido muy escandaloso y muy triste. Mira, han llegado algunas llamadas y quiero agradecer a Federico Vázquez, a Esperanza de León, a Rodolfo Martínez, a Fernando Ziegler, a Alberto Carvajal y a Hugo Retana, sus llamadas y, bueno, algunas preguntas y algunas reflexiones. Mira, Esperanza de León dice, los siniestros años del porfirismo y de la Huerta fue una época macabra de los grandes trusts y que aún no se ha terminado. Ha habido una gran cantidad de asesinatos, de abusos, de tranzas de los políticos por vender nuestros recursos. Bueno, estamos de acuerdo con ella, desafortunadamente. Fernando Ziegler dice, felicita a la invitada y al programa. Dice, ¿qué falta para concluir con la reforma energética? Si ya se han apoderado de los recursos naturales aquellas empresas extranjeras, ¿Cuál ha sido el presidente más entreguista según el punto de vista de la invitada? A ver.
Mira, yo diría que la reforma energética tiene un conjunto de leyes y cada uno de sus artículos precisamente va a establecer el marco legal, ¿sí? O sea, cualquier gobierno o esa intervención del Estado en esta industria petrolera puede echar mano de ese marco legal, y todo lo que ahora no se ha explorado, acuérdate la protesta aquella porque no se cuadriculara todo el territorio nacional y se dividiera en bloques para que estos fueran dados, siguiendo
en
esa
concesión. Cadena,
uh-huh. en licitación uh-huh. y fueran empresas privadas. Entonces, está ese marco legal en donde abre todas las actividades. Está otra ley que dice, y otros artículos que dicen eso, que de la cuadrícula que se podrá en explorar y en todo el territorio nacional, y el riesgo es ese precisamente, que en el momento en que se lleve a cabo eso, también es una lucubración de mi parte, este país no tendría ya más recursos o áreas que explorar, porque ya las habría dado en concesión. Ese es un riesgo muy grande.
¿Y es esa hacia dónde va la reforma?
Esa reforma, fíjate que el secretariado decía de la OCDE, da un informe sobre lo que fue la reforma en materia del gobierno corporativo. Y hace, para que no digan que son mis palabras, ¿no?, sino es de organismos tan importantes, que dice que los dos puntos clave son puntos clave problemáticos. Uno es la Constitución.
Pues sí.
Porque toda la reforma se hizo a partir de la reforma de la ley reglamentaria del 27, sí. con una nueva ley para una nueva legislación para Pemex, la ley Pemex. Se crearon otros organismos y demás para regular de acuerdo a todo este modelo neoliberal. No hay tiempo para establecer, dedicarnos a ver todas las políticas, pero yo
le has dado seguimiento.
Sí, y he trabajado este tema y veo que pues al menos son 10 políticas importantes. Empezaron toda esta reestructuración de Pemex. O sea, el modelo neoliberal, te decía, viene desde 82 con la aplicación de las políticas macroeconómicas, etcétera. Y desde la desintegración de las empresas, la apertura a los inversionistas privados, no solo empresas, sino a los financieros, el marco regulatorio, la creación de instituciones, de organismos regulatorios, de cómo van impulsando eso que dice Naciones Unidas, el desarrollo del mercado en el sector energético. Es decir, para que operen esos inversionistas, claro, o corporaciones transnacionales, ¿no? Y el Estado ha tenido la función de aplicar esa reforma, además de, en términos generales, uh-huh. Una intervención, al estilo liberal, la que planteó Smith, ¿no? Limitarse. Y eso habría que ver qué tanto lo ha cumplido, porque una de esas funciones era la seguridad, y ya vemos cómo estamos, ¿no? Pero ni siquiera esas funciones mínimas está cumpliendo ese Estado.
Bueno,
y la otra importante que menciona la OCDE es la dependencia tan grande de los recursos, de los ingresos petroleros, impuestos, derechos y aprovechamientos, etcétera, que tienen las finanzas públicas. Entonces, se ve que pues un punto clave que van a estar insistiendo es toda esta reforma, la reforma fiscal. Pero vemos que ya, por ejemplo, para este presupuesto, bueno, la ley de ingresos,
para este periodo, digamos,
de 2011, a 2011, están contemplando pues no bajan. Fue 33% en 2010 la aportación de Pemex a las finanzas federales, uh-huh, y ahora es 32.9. Vamos a ver qué dice el Senado, pero es
99. Caray.
Y muy importante esta cuestión del declive, porque esa es otra que no lo mencionan, porque es algo que está dentro de toda esa geopolítica y estrategia de Estados Unidos, que está insistiendo tanto en toda esta cuestión, ¿no? Y precisamente son sus empresas las que están llevando a cabo esa exploración y demás, ¿no? En fin, ha sido el declive de la producción petrolera. O sea, este es un punto clave porque nos estaría diciendo hasta qué punto la era o el pico de la producción petrolera en México está ya o está por darse, uh-huh, porque el pico fue en 2004, de 3.4 millones de barriles diarios, de los cuales se exportaba 1.800.000 barriles.
Es que más de la mitad.
Sí. Y ahora que ha caído la producción a 2.500.000, tan así que en esta ley de ingresos dice van a ser de 2.550.000. Y la exportación a Estados Unidos, por eso ahí es un punto clave, uh-huh, en 2010 está planteada que sea de 1.315.000.
Bueno, siempre se está llevando más de la mitad de esa
de
producción.
De todos modos, sí. Pero fíjate el monto que significa para Estados Unidos la caída de ese petróleo mexicano, ¿no?
Efectivamente.
Entonces debe tener pues ya toda una estrategia y se manifestó en la reforma de 2008, etcétera.
Esos pasos llevan los corceles. Bien, Rodolfo Martínez dice, en Argentina, ¿qué nivel de explotación tiene el petróleo? ¿Tienen del petróleo?
Bueno, ahí no olvidemos que fue el país donde la reforma no se hizo abruptamente, a diferencia de cómo se ha hecho en México, de manera gradual. Uh-huh. Y bueno, puntos clave es que bueno, ha habido siempre, el título de esta entrevista decía un poco la intervención neoliberal del Estado en el sector energético cuestionada, porque en México ha habido siempre un sector nacionalista en contra de la aplicación de esa forma de intervención del Estado en el sector energético. Claro. Por un lado están estos opositores que dicen, bueno, como debe intervenir el Estado, y yo estaría pues en esa línea, es la que marca la Constitución.
Así es.
Y ya decíamos, ¿cómo interviene el Estado? El Estado es la nación es la propietaria, el Estado administra y realiza de manera exclusiva o debe realizar de manera exclusiva la explotación de los hidrocarburos.
Bueno,
pero esa es una lucha que está ahí.
Ahí está, bueno, ojalá.
Y esperemos que se revierta esa reforma y todo este proceso.
Está bien. Alberto Carvajal dice, da tristeza que la gente que ha ocupado los cargos más altos del país, por ejemplo, la presidencia de la República o la dirección de Pemex, han traicionado al pueblo de México, porque en el caso del Instituto Mexicano del Petróleo, que en su momento fue de los mejores, hoy ya no cuenta con tecnología y este es casi inexistente. Pues sí.
Pues sí, lo que ha habido en toda ese desmembramiento de las, uh-huh, empresas, porque sí, no se privatizan, pero sí se reorganizan y se reestructuran para servir a la apertura, uh-huh, o que esos la industria petrolera y todas sus actividades la realicen las empresas privadas, principalmente transnacionales. Uh-huh. O sea, hay toda una reestructuración, de ahí, por ejemplo, esta cuestión del gobierno corporativo, en fin, ¿no?, que hablábamos antes.
Exactamente. Entonces, de acuerdo con lo que tú has investigado, Al parecer tanto el petróleo en sí como Pemex se encuentran demasiado comprometidos con Estados Unidos. Y bueno, ¿dices tú que hay posibilidades de revertir el proceso?
Eso depende de la población mexicana.
¿Verdad? Bueno. Ahí lo dejamos.
Hugo Retana. De los ciudadanos.
Pues, dice Hugo Retana, ¿en qué eslabón de la cadena se coloca a las empresas automotrices con relación a este problema del petróleo?
El problema de la industria automotriz es que está pasando, pues, por una transformación importante, como lo está pasando todo el sector energético de combustibles fósiles a buscar energías alternativas, ¿no? Sí. Y está, pues, ahí una de las, diríamos, principales, es dado la lentitud y los costos y la intensidad de las energías alternativas, que no es suficiente para la planta productiva, ha sido el impulso a la energía nuclear. Y a mí objetivamente sabemos que el capitalismo es un capitalismo destructor del medio ambiente y de la naturaleza, y no cabría dudar de que en X momento se lancen por la energía nuclear, conecten para generación de electricidad, enchufen el cable de la batería para cargar la batería de los autos eléctricos y tendríamos en gran parte solucionado el problema. No emisión de gases invernadero, no tanta presión por los recursos petroleros y demanda y toda la conflictiva geopolítica, etcétera. Sin embargo, ¿qué pasaría con esos desechos nucleares?
No está
en este mundo.
No está debidamente planteado que esto pueda suceder, digamos, limpiamente.
No, es destructivo, es sí. Destructivo por completamente. Sí.
Y bueno, ¿tú consideras que debe ser una intervención del Estado adecuada en la industria petrolera lo que genere buenos dividendos y que no ponga en riesgo la soberanía del recurso en cuanto al petróleo? Hablamos del petróleo directamente.
Mira, no la soberanía en ese sentido, ¿no? Uh-huh. Ahí habría que ver qué quiere decir con ese término exactamente. Uh-huh. Pero si se establece un cambio en toda esta trayectoria, es revertir esa reforma energética y estar por el lado de estos opositores, de que debe ser lo que marca la Constitución, la forma en que el Estado debe intervenir, y eso es lo que garantizará todos estos puntos, ¿no?
Bueno, espero que sí también.
Bueno, pues depende de esa diosada, es ciudadanía por quien que se manifieste,
que es la que
¿no?
vota. Que sí. Hilda de San Román dice, ¿un clúster de proveedores de la industria petrolera arrojaría un bienestar económico en las regiones petroleras como Tabasco, Veracruz o Campeche? ¿Cómo es la relación laboral de los mexicanos con las empresas transnacionales? ¿En qué situación se encuentra?
Bueno, mira, esa es una pregunta interesantísima porque creo que en México ha habido ahora los gobernadores pues han tenido una parte importante en la distribución de la renta petrolera, pero los estados petroleros o las regiones o ciudades o el ámbito local donde padecen los efectos contaminantes y negativos de la explotación petrolera en toda su cadena, creo que hubieran recibido desde siempre un mayor ingreso para ir digamos, regenerando y buscando alternativas, ¿no?
Sí.
Pero no se ha hecho así, en fin.
Sin destruir tanto sus recursos agrícolas y todo esto que quedaron.
Y mira, esta cuestión de la, vuelvo un poquito porque creo que es otro de los problemas, esa gradualidad de la aplicación de la reforma neoliberal está muy también detenida por la cuestión de el peso tan importante que tiene el petróleo en la economía, en las finanzas públicas, todo, diríamos,
sí,
¿no?
Es esto.
Y no se pudo haber llevado de golpe y porrazo, además de la oposición.
Pues bueno,
interna,
de todos modos, así quedito, pero qué sufrir, ¿verdad?
Pero ha sido progresivo y ya muy
definitivo,
avanzado.
Bien, pues te agradezco muchísimo.
Todavía lo dudaría. Ojalá, yo tengo plena
confianza
en que este pueblo lo ha hecho históricamente.
Bueno,
y por eso llegó a ser un país que luchó por su independencia.
¡Viva México!
La logró relativamente políticamente y económicamente no lo consiguió o no lo ha conseguido ni pero esperemos que toda esa fuerza que llevó a que es a la conquista, reconquista para la nación de estos recursos energéticos, sí, se vuelva a dar, ¿no?
Ojalá que sí será. Y muchísimas gracias por tu presencia y tus conceptos. Bueno, nos dejan un poco alentados. Y bueno, a todos nuestros radioescuchas por su atención y sus llamadas, muchísimas gracias.
Esperemos que no solo sea un buen deseo.
En los controles técnicos, Socorro Montes. En la producción, a Santiago Hernández y Araceli Martínez. En la conducción y coordinación, Irma Manrique, quien les desea un muy buen día y un mejor fin de semana. Muchas gracias.
Momento Económico. Radio UNAM y el Instituto de Investigaciones Económicas presentó
Momento Económico.